Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
Muy buen día a todos, bienvenidos a este encuentro dominical con la palabra de Dios. Hoy, 2 de marzo, escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 39 al 45, proclamado en todas las iglesias católicas del mundo que celebran el domingo octavo del tiempo ordinario. Escuchemos.
Jesús les puso esta comparación.
¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca.
Comienza el Evangelio hoy diciendo que Jesús se dirigió a sus discípulos con este proverbio conocido. ¿Puede una persona ciega dirigir a otra persona ciega? Un día los discípulos le dijeron a Jesús que los fariseos estaban ofendidos por sus palabras. Él respondió: no les presten atención, son ciegos guiando a ciegos. Lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14. Todos los judíos se consideraban amos capaces de guiar a los ciegos, es decir, a los gentiles, a los que no conocían de la fe o a los que no vivían acorde a la ley. En el pasaje de hoy, los destinatarios de la dramática advertencia del Señor no son esos fariseos, esos judíos, sino los propios discípulos. Para ellos también existe el peligro de actuar como guías ciegos. Muchas veces pensamos que el Evangelio le sirve a otro, que esta alerta es para otros, que los ciegos son los otros que no saben ver. No. También nosotros muchas veces quedamos ciegos. En la iglesia de los primeros siglos, los bautizados fueron llamados los iluminados porque la luz de Cristo había abierto sus ojos. Los cristianos debemos ser aquellos que ven bien, que saben cómo elegir los valores correctos en la vida, que pueden indicar el camino correcto a aquellos que andan a tientas en la oscuridad. Y no hablo la oscuridad de los apagones. Hablo de la oscuridad de la vida, cuando muchas veces quizás no hay una capacidad de elección, de discernimiento, de elegir lo que verdaderamente nos hace bien. Ahí, en esta realidad, estamos invitados por Jesús, por el Evangelio, por la luz que Él nos trae para vivir una humanidad nueva, salvada, redimida, iluminar nuestra realidad. Pero esto no siempre sucede. Y Jesús advierte a sus discípulos del peligro de perder la luz del Evangelio. Pueden caer de nuevo en la oscuridad y ser guiados como los demás por un falso razonamiento dictado por el sentido común humano, por lo que es normal, por lo que todo el mundo hace. Cuando esto sucede, se abre frente a ellos un abismo mortal en el que también caen los que han confiado en ellos. Los falsos maestros cristianos pueden cometer otro error, dictado por una presunción, creer que todo lo que piensan, dicen y hacen es sabio, justo y en conformidad con el Evangelio. Y qué tentación tan recurrente para nosotros los sacerdotes o para los laicos que llevan mucho tiempo en nuestras comunidades y muchas veces podemos creernos que somos nosotros los que tenemos la última palabra, que somos nosotros, incluso la palabra que manda. Solo somos mensajeros, portavoces de la palabra de Dios. Nosotros no somos la palabra de Dios. Incluso el sacerdote tampoco. No vale en una comunidad un sacerdote que diga, bueno, yo soy el sacerdote y aquí se hace lo que yo quiera o lo que entonces yo estime sea lo mejor. El sacerdote, desde luego, es el que está al frente de la comunidad, pero ha de alimentarse, ha de nutrirse, ha de compartir, ha de consultar, ha de discernir lo que conviene para la comunidad. Nunca ni el sacerdote ni los laicos que tengan una responsabilidad más directa en la comunidad tienen el derecho de emitir instrucciones en el nombre de Cristo y creer que su palabra es la definitiva, con la seguridad de dar la impresión de que sustituyeron al maestro y que son superiores. Muchas veces se exigen títulos, privilegios, honores, poderes que incluso el maestro nunca afirma tener. Para cualquier miembro de la comunidad que se sienta investido con una autoridad similar, Jesús recuerda otro proverbio: el discípulo no es más que el maestro. Cuando haya sido instruido, será como su maestro. Y sobre otro peligro nos pone también en alerta el Señor, no solo de esta presunción de creernos superiores o de pensar que somos los que tenemos la autoridad para dictaminar o imponer sobre los otros. Vuelvo y repito, sí, como sacerdotes, como servidores, tenemos una autoridad para enseñar, una autoridad para servir, una autoridad para discernir, una autoridad para crear cada vez más comunidad, puente, fraternidad, como hoy tanto nos insiste el Espíritu, por medio de nuestro querido Papa Francisco, crear sinodalidad. Pero otro peligro sobre el que también nos alerta el Señor es sobre el juzgar. Y es que estos falsos maestros que juzgan hacen algo que el mismo Jesús nunca quiso hacer. Pronuncian sentencias contra los hermanos y entonces es que el Señor nos advierte con esta parábola de la mota y la viga. Es una invitación a desconfiar de los cristianos que se sienten siempre bien, siempre seguros de lo que dicen, enseñan y hacen. No se dan cuenta de que tienen ante sus ojos enormes troncos que les impiden ver la luz. ¿Cuáles? Pasiones, envidia, deseos de gobernar sobre los demás, ignorancia, miedo, trastornos psicológicos de los cuales ningún mortal está completamente exento. Todos estos son grandes obstáculos que impiden captar claramente las demandas de la palabra de Dios. Debemos tener esto en cuenta y actuar con humildad, de una manera menos presuntuosa, ser menos estrictos al imponer nuestra visión de la realidad y tener menos confianza en juzgar el desempeño de los demás.
¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes de mi silencio? Dime qué sabes de mis secretos, qué descubres de mi mirada, qué intuyes de mis palabras, dime qué sabes. ¿Y tú qué sabes, qué conoces de mi alegría? Dime qué sabes. ¿Qué sabes de mi melancolía? ¿Qué conoces de mi poesía? ¿Qué intuyes de mi melodía? Tú no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada?
Para concluir esta primera parte del Evangelio, Jesús llama hipócritas a estos jueces, a estos maestros cristianos tan seguros de sí mismos y de sus ideas. Lo hemos compartido en otras ocasiones, lo que significa el hipócrita en época de Jesús. Los hipócritas son actores, personas que actúan en teatros, es decir, que usan máscaras. Los que juzgan a los demás en nombre de Jesús son actores. También son pecadores, pero juzgan. Se sientan en la corte como jueces y pronuncian juicios terribles. Ciertamente es este uno de los pecados mayores de la Iglesia. Somos invitados a despojarnos de la hipocresía. Somos invitados a despojarnos de esa medida con la que muchas veces medimos a los demás. Lucas está claramente preocupado por lo que está sucediendo en sus comunidades, dividida por las críticas, los chismes y juicios maliciosos. Por esto él recuerda las palabras del Señor tan claras al respecto. ¿Cómo distinguir entre buenos y malos maestros en la comunidad cristiana? ¿Cómo saber en quién confiar y en quién no confiar? ¿Cómo reconocer a los que son ciegos o tienen troncos ante los ojos? La segunda parte del Evangelio de hoy proporciona los criterios para discernir. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. El malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos acostumbrados a interpretar estas palabras de Jesús como una invitación a evaluar a las personas en función de las obras que realizan. Es una tentación también recurrente en la Iglesia. Muchas veces ponemos etiquetas o valoramos a alguien por los frutos que en demasía pueden dar o no tanto a otros. No importa, no importa la cantidad, el porciento. El mismo Jesús en otro pasaje del Evangelio dirá: hay quien da el 30, el 50, el 100, cada cual da lo que puede. No debe generar en nosotros nunca una envidia porque alguien pueda dar un fruto mayor que el mío. No, al contrario, justamente el dar frutos no es ya una etapa final. El dar frutos no es entonces un signo de que somos perfectos y pues ya hemos alcanzado la meta. No, el Señor en otra ocasión también lo dice en el Evangelio: el que da fruto, mi Padre lo poda para que siga floreciendo, y al que no da fruto, pues ese árbol será talado. Justamente también nosotros, el dar fruto es un proceso constante en nuestro camino, en nuestra experiencia cristiana, en nuestra conversión. Nunca sellar, nunca etiquetar la vida de los demás ni la propia por un fruto concreto. En esta expresión de Jesús, por sus frutos los conocerán: el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. También Jesús recoge toda la sabiduría, toda la piedad del pueblo de Israel. Justamente la primera lectura que escuchamos hoy en la Santa Misa, tomada del libro del Sirácide o del Eclesiástico o del Eclesiastés, recoge la sabiduría del pueblo de Israel, la sabiduría de Jesús ben Sirá, a quien se atribuye estos dichos, que dicho sea de paso sería muy buena lectura, un libro breve con 12 capítulos que nos recogen toda esa sabiduría, toda esa experiencia, todo ese mirar la vida desde Dios para el pueblo de Israel. Jesús recoge en los dichos que hoy nos hace meditar también la sabiduría recogida aquí en el libro del Sirácide. Justamente en la primera lectura les decía que hoy se ha proclamado, dice el libro del Eclesiástico: el fruto revela el cultivo del árbol. Justamente los frutos no se recogen de hoy para mañana. El fruto implica una siembra, esperar, regar. Por eso también el Señor nos decía: el Señor riega, Dios hace crecer su reino incluso en la noche. Por eso también en otra ocasión nos ponía el ejemplo aquel, la parábola del trigo y la cizaña que crecieron juntos. Y aunque la siembra del sembrador ha puesto semilla buena, también ha crecido la cizaña. Lo alerta y aquí nos hace también profundizar y descubrir con claridad que el mal puede venir y viene muchas veces desde un enemigo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos semilla buena, somos tierra buena, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos invitados a hacer la siembra del reino, la siembra del bien, la siembra del amor. Hemos de tener cuidado que en esta siembra el mal no se nos cuele. Por eso estamos invitados a estar injertados, unidos en Jesús, como también hoy nos invita el apóstol Pablo. Y el mismo Jesús nos lo dice cuando habla de la vid unida a él. Dice, unidos a mí pueden dar fruto, sin mí no pueden hacer nada. Es entonces como un gran bosque, que todos los árboles dan entonces una sombra. Y de ahí el dicho también, que nos recuerda, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Cobijados a Jesús y cobijados unos a otros, hacemos el bosque del reino, el bosque de la fraternidad, el bosque del mundo nuevo que el Señor nos ha invitado aquí y ahora a sembrar con su palabra, de la cual nosotros somos también instituidos mensajeros, profetas, desde el día de nuestro bautismo. Por eso también hoy nos invita la primera lectura a examinar nuestro hablar. Escuchemos estos tres versículos de la primera lectura. Dice, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. La persona es probada en su conversación. La palabra revela el corazón de la persona. En el hablar es donde se prueba una persona. Repito el anterior, porque será el que enseguida nos recuerde y del cual Jesús hará eco. La palabra revela el corazón de la persona. A decir Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, hermanos míos, estamos llamados a examinar cómo es nuestro hablar. ¿Qué palabras son las que más digo? ¿Cómo respondo ante los enojos, ante una observación, ante la crítica, ante el miedo, ante la incertidumbre? Todo se fragua, el combate está dentro de nosotros. Estamos invitados entonces a poner, como decía Dulce María Loynaz, a poner el alma de raíz, a llenarnos, como decía también el apóstol Pablo, de los mismos sentimientos de Cristo, porque en la medida en que vayamos cultivando dentro de nosotros estos sentimientos, estas palabras, esta manera de mirar, de recrear el mundo como lo hizo Jesús, podremos entonces tener un corazón más limpio. Y dirá Jesús, bienaventurados los limpios de corazón. Somos invitados entonces a hacer de nuestro corazón ya la sede del reino. Y el corazón implica en la escritura, también lo hemos compartido en otras ocasiones, no solo el mundo afectivo, no solo los sentimientos, sino toda la persona, mente, corazón, todo el ser de la persona. Por eso dirá San Agustín, si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa, sino el bien, podrá salir de tal raíz. Así, si nosotros cultivamos esa mirada, esa manera de ser, podremos ver las sábanas del vecino limpias y no sucias, como nos invita en este cuento la enseñanza que nos deja. ¿Qué sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero?, le comentó una mujer a su marido. Quizás necesite un jabón nuevo. Ojalá pudiera ayudarla a lavar sus sábanas. El marido la miró sin decir palabra alguna. Cada dos o tres días la mujer repetía su discurso, viendo a través de la ventana cómo la vecina tendía su ropa recién lavada. Al mes la mujer se sorprendió al ver a la vecina tendiendo las sábanas blancas como nuevas y le dijo al marido, mira, por fin ha aprendido a lavar la ropa. ¿Le enseñaría a otra vecina? El marido le respondió, no. Hoy me levanté más temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana. Cuidado, hermano mío, cuidado, que muchas veces el vidrio de nuestra ventana, de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestra mente, pueden estar demasiado sucios. Si ves sucios a los demás, ¿cómo estás por dentro? Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca y también reflejan los ojos. Pidamos al Señor, como tanto ruega el salmista: concédeme un corazón puro, un corazón limpio, porque un corazón puro, sencillo, humilde, tú no lo desprecias. Se lo pedimos así al Señor hoy, en este domingo, que nos conceda tener el corazón lleno de Él, la mirada, la mente, la vida, nuestro ser, para entonces dar buenos frutos.
Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor.
Queridos hermanos, el próximo miércoles 5 de marzo iniciaremos el tiempo santo de la Cuaresma, justamente un tiempo que se nos regala como un camino, como un itinerario para ir hacia adentro, para crecer en nuestra vida espiritual, para convertirnos desde el corazón, como decíamos hace unos instantes. Es justamente esta conversión del corazón, la esencia, la invitación, el fundamento de este tiempo de Cuaresma en el que nos preparamos para celebrar la Pascua de Jesucristo, la Pascua de Resurrección, la victoria de la esperanza. No nos preparamos para celebrar la muerte de Cristo y ya. Un poco en la tradición queda como si el viernes Cristo se muere. No. Murió y resucitó una vez para siempre. Nos preparamos para la celebración de la vida, de la Pascua del Señor, es decir, del paso liberador del Señor. Así nos invita a esta Cuaresma a vivir desde el miércoles de ceniza, repito, 5 de marzo, todo este recorrido de Cuaresma. El 13 de abril celebraremos el Domingo de Ramos e iniciar la Semana Santa, y el 20 de abril la Pascua de Resurrección. Sea esta la invitación para cada uno de ustedes, para todos en la Iglesia, vivir este camino de encuentro, de conversión, de esperanza con nuestro Señor vivo y resucitado.
Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti.
Antes de despedirnos, queremos recordar y felicitar a todas las mujeres que el próximo día 8 de marzo celebrarán su día. Y queremos hacerlo con este poema de José Lezama Lima, recordando a la mujer en sus ajetreos cotidianos, en la casa, ese lugar de entrega de cada día de nuestras madres, abuelas, todas las mujeres a las cuales queremos hacer llegar nuestra felicitación y abundantes deseos de bendición. La mujer y la casa, titula así este poema de José Lezama Lima. Hervías la leche y seguías las aromosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como a una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros. Gracias, gracias mujeres, por todo su amor, entrega cada día en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Cantaba Ricardo Arjona, ¿qué sería de nosotros sin ustedes, mujeres? Gracias por tanta vida. Y a la mujer de la nueva creación, a la Santísima Virgen María, las encomendamos a ustedes, a todas nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus enfermos, sobre sus amigos y les acompañe siempre. Bendecida y santa Cuaresma.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz.
Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.